Vamos a leer en Marcos 14:1, dice: Dos días después era la Pascua y la fiesta de las panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, pero para engañar y matarle, y decían: No durante la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrándolo el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que estaban enojados dentro de sí y dijeron: ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía venderse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero les dijo Jesús: Dejadla, porque la molestáis, buena obra ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, en cuanto quieras les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que desde hoy que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho por en memoria de mí. Amén. Este es nuestro hermano pastor Alistair Begg, invitado aquí al Calvario de Albuquerque para predicar, siendo que él pastorea en el área de Cleveland, Ohio. Padre Santo, estamos en tu presencia, agradados porque nos diriges, y te pedimos que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, dice nuestro hermano Alistair Begg, he estado en su vecindad, he notado qué bonita vecindad. Y he podido estar viendo, con todo que ya está oscuro esta hora, pero he podido ver esta vecindad, qué hermosa, y he podido apreciar lo hermosuro. Cuando es oscuro aquí, simplemente se ve muy poca luz que nos atrae. Aquí, Marcos, en su evangelio, se mueve claramente hacia los eventos que siguen, de los que seguirán la predicación, la crucifixión. Aquí estamos viendo cómo, donde ya se estaba oscureciendo en la vida del Señor, el evangelio que nos dice que los jefes de los sacerdotes y los fariseos intentaban prender a Jesús para matarle. Y nos dice al principio del evangelio, el capítulo 14, que era la fiesta de la levadura, de los panes sin levadura. Así que Jesús ya no andaba con mucha confianza en el público por los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo que cualquiera que supiera dónde estaba lo denunciara, así que de esa forma podrían arrestarlo. De la oscuridad, que vemos en el verso 10, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Y les dijo que en dónde estaba, en la casa de Simón el leproso. Lo que quisiera hablar, tres fases de los versos que ya leímos, para poder ayudarnos y navegar en este pasaje. El primer punto es, que estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso. Aquí dice que entró una mujer. En el verso 3, sentado a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro. En segundo punto, lo ungió. Y la respuesta acerca de Jesús en el verso 8, acerca de lo que ella hizo, lo que podía hacer. Estas palabras que hemos visto, la primera palabra sería devoción, la segunda palabra sería reprensión, la tercera palabra sería comandando o ordenando. Primero vemos la acción de esta mujer y la reacción del grupo, y sumarizamos con las palabras de Jesús. Vamos a comenzar y notemos la forma en que esto se nos presenta. Claramente dice que cuando Jesús estaba sentado a la mesa, entró esta mujer. Debemos de poner atención al punto de en el capítulo 13 se nos habla de la devoción de dos mujeres. Notemos, si tienen su Biblia abierta al capítulo, se concluyó el capítulo 12 diciendo que vino una mujer para poner, una mujer puso dos moneditas en la ofrenda, que sería en nuestros tiempos dos penis. Jesús usó ese punto para instruir a los discípulos, le dijo, en verdad lo dijo, les digo que esta mujer que puso dos moneditas ha puesto más de los que han puesto todos sus tesoros. Naturalmente que los discípulos no lo entendieron todo. ¿Cómo es posible que una mujer que casi no puso nada, solamente dos moneditas, puso algo de más valor que los tesoros que habían puesto todos los demás? Los discípulos tienen dificultades para entender los valores del reino, con todo y que estaban recibiendo instrucciones de Jesús, porque habían visto los milagros de Jesús. Con todo y esto, todavía están en la oscuridad, no pueden entender lo que Jesús está tratando de decir. Cuando les dijo que los últimos serían primeros y los primeros serían últimos, lo que dan, y luego les dijo Jesús, yo he venido para buscar a los últimos, a los pobres. Todo este tiempo, una y otra vez, Jesús le está instruyendo las respuestas a estas preguntas que estaban en las mentes. En otras palabras, cuando Jesús dijo que era más lo que puso la viuda, lo está midiendo por el sacrificio de aquella viuda, de acuerdo a la proporción, 2 centavos, en verdad, es muy poco, es una fracción de una milésima. Entonces, Jesús explica a sus discípulos con esta devoción de esta mujer y luego les da a entender al principio del capítulo 13, encontramos que están haciendo lo que muchos tenemos tentación de hacer, cuando se acaba el sermón, hablar exactamente de lo que oímos en la predicación. Dice, saliendo Jesús del templo, uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios tan hermosos. Jesús les dijo, les he dado una lección de sacrificio, ahora quieren hablar de un edificio. Pero esa es la forma que reaccionamos la mayoría de nosotros. Cuando se nos explica algo, recibe nuestro corazón. Cuando salemos al mundo, se nos va de nuestro corazón. Porque sabemos que lo que hemos oído es vital para nuestra vida cristiana, por eso nos oponemos. Una vez más, veamos que los discípulos de Jesús no entendieron bien lo que Jesús les decía. Entonces, tenemos el discurso de los olivos, todas las explicaciones maravillosas en el capítulo 13, que en uno de los versos más hermosos de todo el Evangelio, se encuentran aquí. Y luego, después de este hermoso discurso, cuando Jesús habla de su regreso y todas estas cosas magníficas de que Jesús les habló, llegamos a la oscuridad de que va a tomar antes de la crucifixión. Luego abre la puerta en la casa de Simón el leproso, vino esta mujer y lo ungió. Esto es interesante que se nos dice que esta mujer vino con un vaso de alabastro de perfume puro de nardo. Entonces nos habla de el vaso, que era un vaso de alabastro, y la sustancia que tenía este vaso, y el volumen. También nos dice del contenido en este vaso, que era de nardo puro. Y también nos dice de el costo, era algo muy caro. Entonces, tenemos dificultad para entender como pastores. Traté de hablar con los pastores y exponer la escritura. Mi consejo para ellos es, al exponer este pasaje, que no tratemos de impresionar a los oyentes de lo que es nardo puro. Porque, ¿qué sabe la gente acerca de nardo puro? Que ha leído en los libros que hemos leído de los evangelios, que dice, para poder impresionar en el conocimiento y el entendimiento de este perfume, que este perfume de nardo puro se encuentra en India, para explicar el significado del valor. Y sabemos que es un costo enorme, porque las congregaciones lo que están viendo y dicen, tú eres puro nardo que no sabes nada acerca del nardo. De veras, no sabes la diferencia entre una rosa amarilla y un mirasol. ¿Qué es el punto? ¿Qué es la diferencia? El punto es el costo de uno y el otro. Este perfume era algo muy costoso. Y en algunas traducciones dice perfume, en otro dice ungüento. Lo que da a entender que es un perfume para untarse en preparación para enterrar a una persona. El punto es muy simple, que lo que esta mujer trajo no era que traía las personas o que lo podía llevar en su bolso, sino que vino a la casa de Juan, de Simón el leproso. Era la naturaleza. Y vemos cómo la gente desaprobó todo aquello. Pensemos lo que está dando a entender. Este perfume, este ungüento, que era tan costoso, no se puede bajo ninguna circunstancia ignorar el honor del que se le unzó. Hay aquí un marido que ha comprado perfume a su esposa que le ha costado el salario de un año. Claro que no. Y si acaso tú eres la persona que lo hiciste, no quiero que levantes tu mano. Vengo para aconsejar y no para ensalzar a nadie. Pero el valor económico de este perfume nos dice el costo, porque este frasco de alabastro podía ser en la forma que esta mujer lo trae. Por dos razones. Quizás había sido herencia familiar o lo había guardado por si se casaba. Así que la fragancia que incluye este perfume pensaba que lo utilizaría con su marido la noche de su luna de miel. O a lo mejor esta mujer guardó este perfume para usarlo en una ocasión de que alguien, si ella moría y alguien preparaba su cuerpo para el entierro. Esto es el significado del costo de este perfume. Lo que esta mujer hizo y por qué lo hizo es derramar en Jesús, en la cabeza del cuerpo, todo su futuro. Ella se entrega con toda seguridad el salario de un año de trabajo en un frasco de alabastro. En otras palabras, posiblemente la persona que le vendió a esta mujer este frasco de alabastro le advirtió: ten cuidado y cuida este frasco porque es muy carísimo. Así que ella piensa, yo lo voy a usar para ungir a nuestro Señor, a mi Señor. No solamente esto, ella no solamente estaba sacrificando su futuro, estaba sacrificando su presente, porque fue juzgada por la forma que la gente reaccionó en su reacción social. Definitivamente, se burlaron, la criticaron por lo que hizo. Notemos, no solamente le puso unas gotas y luego cerró el frasco, sino que a propósito aquí dice que ella quebró el frasco para derramar todo como un mensaje de que ella deseaba deshacerse de aquel perfume, dando a entender que ella no esperaba usar este perfume ni si se casaba o si moría para ser ungido su cuerpo en el día de su entierro. Yo creo que como el himno que dice, Señor, me entrego del todo, me entrego del todo. Es un himno muy hermoso. Y si el quebrantar este frasco es un gesto de que si ella no pensó en sí misma, sino claramente podemos ver que en aquel momento ella premeditadamente decidió en un lugar aislado, en silencio, lo que iba a hacer con este frasco de alabastro, ella decidió lo que iba a hacer con este perfume. Ella tuvo que decidir de por sí ese compromiso. Yo no creo que fue a un lugar llevando este perfume tan caro. Así que en alguna forma, en algún secreto en su vida, en algún momento, ella decidió hacer este acto tan hermoso para Jesús. Tenemos que darle crédito. Pero cuando ella estaba sola, Señor, eso es lo que voy a hacer por ti. No importa qué es lo que la gente diga. No importa cómo reaccionen contra mí. Con todo y que me llamen fanático o fanática o me digan que estoy loca, lo voy a hacer. Porque ella quebró el gollete de aquel frasco. Yo me pregunto, cuando el Señor Jesús sintió aquella hermosa sensación del perfume, yo me pregunto, ¿se diría, Señor, recuerden dónde está y a dónde va a ir? Y citó el Salmo 23, Señor, tú preparas mesa para mí en la presencia de mis enemigos y unges mi cabeza con aceite. Cosas buenas y misericordia descenderán sobre mí todos los días de mi vida, Padre, y estaré en la casa del Señor para siempre. La acción de esta mujer, una acción única, carísimo, preciosa, proveyó a su tiempo adecuado para el Señor. Una mujer bien devota. En la frase número 2 que encontramos aquí, la criticaron. Entendamos que el problema de que tú conoces tu Biblia es que tú conoces tu Biblia. Parece ridículo, pero lo que quiero decir es que tú conoces tu Biblia. Hay veces, me gustaría comenzar y entender la Biblia de nuevo para poder venir a estas historias. Debe ser hermoso leer esta historia por primera vez y leer y venir a ver que esta mujer quebró el vaso, el frasco, y posiblemente estuvo viendo en su derredor a ver cómo reaccionaban los invitados que estaban ahí. Luego, aquel hermoso perfume en el cuerpo de Jesús. Y todos los demás comenzaron a saltar y brincar, preguntándose por qué es que esta mujer ha hecho esto. Pudieron haber dicho, ¿qué está haciendo esta mujer loca? Porque había unos que decían entre sí, ¿por qué es que se echó a perder todo este perfume? Aquella casa se llenó de aquellas hermosas aromas, aquel hermoso perfume, y a los criticones continuaban criticando. Entonces, si tú deseas venir a la presencia de Dios, debes de venir en forma alegre, gozosa, no como una persona negativa, como un burriquito aburrido, sino que esta acción fue una acción extravagante, porque están criticándola de que desperdició todos estos recursos, porque algunos se decían indignados. Entonces, estaban indignados por lo que habían visto. No podían entender la profundidad de aquel acto de que esta mujer había desperdiciado todo este perfume. Este es el punto donde Judas comenzó a sentir que estaban quebrantando o estaban desperdiciando cosas en el Señor. Por eso es que pensó, mejor voy a vender al Señor. Ahora yo les digo, Judas no vendió al Señor, sino que Judas se vendió él mismo. Judas mismo fue el que criticó la acción de esta mujer. No solamente Judas, pero se dice aquí que muchos otros también criticaban, murmuraban. No podían entender lo hermoso que había sido la acción que esta mujer había hecho, sino que la desaprobaron, la criticaron. Y se criticaban unos con los otros, murmurando en su miserable vida por la acción tan hermosa de esta mujer. ¿Quién le ordenó? Lo que ella hizo es lo que debemos estar haciendo nosotros también. después de todo, nosotros estamos en el equipo, somos el grupo, somos el grupo escogido como ellos los doces, y las mujeres estaban escuchando. Imaginemos lo que pensaban las mujeres que estaban oyeron de aquella acción, porque sabemos lo que sucedió en el templo. Ahora, en capítulo 14 vuelven a criticar a otra mujer. En el templo criticaron a la mujer que dio su limosna, dio moneditas. Aquí están criticando a esta mujer. Así que estas mujeres hicieron algo significante. Estas dos mujeres estaban decididas a servir al Señor una y otra vez, como la Escritura nos dice. El escritor Racy Wiles escribe su comentario acerca de la respuesta de estas mujeres. Él está dando su punto de vista y su comentario. Dice, este tipo de gente criticona se encuentran aún en las iglesias, porque nunca hemos tenido una generación que se les llama extremistas religiosos. Y esos religiosos recomiendan ser moderados en el servicio a Dios. Ellos miden su dinero, su afecto, su servicio para Dios. Y sabiendo que Dios nos ha dado dinero, tiempo, talentos, y ellos no encuentran ni saben cómo invertir su devoción a Dios, así también a Cristo, sino que tratan de encontrar palabras para expresar lo que es pecado. Aquí criticaron a esta mujer y dijeron, está loca, es una entusiasta, es una fanática. Eso se oye apestoso, ¿verdad? El frasco que ella quebrantó, la fragancia de aquel perfume, llenó la casa como testimonio de sus cálculos económicos, el cálculo del costo de aquel perfume tan caro. Si esta mujer hubiera compartido con el grupo lo que deseaba hacer, posiblemente nadie hubiera escrito de que ella había logrado su objetivo, porque la hubieran convencido a que no lo hiciera. Alguien se hubiera adelantado y le hubiera dicho, estás loca, eso está muy caro, eso es muy caro, eso no es prudente. Siempre hay alguien que dice, no podemos hacer y dar todo este dinero para Dios, no puedes hacer esto, nos vas a hacer ver mal a todos los demás. ¿Por qué no lo haces de una forma modesta como todos nosotros? ¿Por qué no vendes ese perfume y traes unos cuantos centavos? Sino que la criticaron porque ella tenía un corazón agradecido y ella comparte de su tesoro para el beneficio del Señor. Por eso la criticaron. Biográficamente, la mayoría en nuestros días estas actividades se olvidan. Puedo oír hablar de misioneros del siglo XX y sabemos que nunca han visto algo así, y si sucedería, lo mencionarían. La criticarían y dirían, pues, ¿quién es esta? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree esta mujer para hacer lo que ha hecho? ¿Trata de avergonzarnos? ¿O qué busca esta mujer? En nuestros días los misioneros oran y continúan como misioneros por 4 semanas, como misioneros en un término corto. ¿Por qué no te unes a la geografía nacional? Si quieres predicar el evangelio, si quieres salir a predicar, vete a un país y no pienses regresar. Prepárate a ir como misionero y quedarte allá. La misión de 1910 se llenó de gente que estaban comprometidos a evangelizar el mundo. En nuestros días, la gente está maravillada cuando ven este tipo de cosas. Mencionaré C.D. Stats. ¿Ustedes saben quién era C.D. Stats? Si no lo sabían, les voy a decir. Ustedes pueden ir a buscar y saber quién es este señor Stats. Nació en una sociedad alta en Inglaterra y vino a la Universidad de Cambridge, en la nación de Inglaterra. Su padre vino a ser cristiano como resultado de los intervención evangelista de Moody. Se casó. Él pedía a su esposa que le dijera un poema por la cada mañana, así que él le decía a su esposa que cuando él muriera, Jesús iba a ser su ídolo. Y le pedía a su esposa que le dijera un poema y otro poema. Las esposas necesitan actuar de esta manera con sus esposos. Así que nosotros tenemos que tener afecto con Jesús. Tenemos que asegurarnos que nuestros vecinos se comprometan con Cristo, que comprometan con Jesucristo. Así que ya Stats decidió irse de predicador a el África. Así que lo que era su riqueza la compartió con los pobres y guardó una pequeña fortuna para su esposa. Ella le dijo: Juan, ¿qué es todo esto de Jesús que significa más que yo? ¿Por qué no das también mi parte? Dijo: yo quiero. ¿Por qué no das la parte mía también? Y él dijo: ¿a quién se la doy? Dáselo al señor que fundó el ejército de salvación. No solamente para alcanzar a los pobres, sino como significado de que mucha más gente venga a conocer a Jesús. Y este señor Stats se fue a una parte desierta, y todos sabemos que el resultado fue grandioso, maravilloso, así como vemos que muchos que participan de los Juegos Olímpicos para ganarse una medalla de oro, y todas estas personas se preparan y corren la carrera para obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Algunas personas desean vivir sirviendo a la iglesia. Otros dicen: yo quiero vivir sabiendo que no tengo ni qué pensar que hay infierno. Ella escribió en su diario: si Jesucristo murió por mí, entonces no hay ningún otro sacrificio que yo pueda hacer para él, mucho más grande de lo que él hizo por mí. Esa es la lógica del reino de Dios. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces yo podría regalar toda mi vida y todo lo que yo pueda tener. Nunca podría igualarse al sacrificio de Dios. En Cleveland, y yo creo que en Albuquerque también, hay nombres en los edificios. Los millonarios ahora tienen mucho dinero. Los millonarios tienen mucho dinero y esperamos que un día lo compartan. Y estamos agradecidos de que estos hombres ricos han compartido para el Evangelio. ¡Qué bueno! Pero no eso es la situación. La situación es que tenemos que tratar de convertir a un pecador a un punto de importante para que quede libre de todo el reino. O sea, dueño de todo el reino. Regresamos a nuestra historia de la mujer que perfumó el cuerpo del Señor y la reprendieron. Los que estaban presentes la reprendieron. Jesús, que es que recibe nuestra devoción, el observador de su reacción, ahora pronuncia la recomendación. En el verso 6 y adelante dice, dejadla, no la molestes, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras podréis hacer bien para mí, y no siempre me tendréis. Jesús está citando el libro de Levíticos, que quizás ni puedo recordar, porque en la ley de Moisés dice que nunca dejará de haber pobres en la tierra. Y Jesús está citando la ley del Antiguo Testamento, donde dice que nunca faltarán pobres. Esto no quiere decir que los pobres no serán ignorados, sino que será tu obligación ministrar a la gente pobre. Y ya que tienes la historia de Ruth y Boaz, ¿recuerdan? Ruth fue a los campos de Boaz y Boaz dijo a sus hombres, asegúrense que dejen algo en las esquinas para que las mujeres puedan venir y recoger. ¿Por qué? Porque era donde los pobres se proveían de alimento, de lo que era la generosidad de los dueños de sus terrenos. Jesús está citando aquí, pero los discípulos están usando como excusa. Juan dice que Judas fue el que había dicho, y la única razón que dijo era porque era ladrón. Juan le llama ladrón a Judas. Por eso es que los discípulos derramaron su corazón en esta situación. Para aquí era la oportunidad, aquí estaba la oportunidad que los discípulos podían haber dicho, Jesús, esto ha sido hermoso, fantástico, lo que esta mujer ha hecho, ¿no? Sino que pensaban, qué increíble lo que esta mujer ha hecho. Esto no es nuevo, ya que Jesús, esa tarde Jesús estaba expulsando demonios. Veimos cómo Jesús estaba actuando, lanzando demonios entre ellos. Jesús, cuando vinieron a Jesús a decirle, este señor está expulsando demonios y no anda con nosotros, ¿qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis. El que está con nosotros, si está con nosotros, no está contra de nosotros. No hay palabras. Sigan trayéndolo, síganlos trayendo. Que se acerquen a Jesús, que se acerquen a Jesús. Así que vemos que acabamos de regresar de las aldeas samaritanas, donde nos divertimos. Jesús nos permite que podamos, que Dios derrame fuego del cielo y los consuma. Corazón, Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me entienden. No han aprendido. Sean honestos. Yo estoy a favor de la mujer. Yo estoy a favor de esa mujer. Yo la admiro. Yo admiro a esta mujer. 60 y 70% del tiempo. Qué tan paciente fue Cristo. Qué corazón tan lleno de ternura. Qué fenomenal de que Jesús no dijo, los voy a correr a todos y voy a buscar un equipo diferente porque ustedes no me entienden. Yo voy a tener que buscar un grupo nuevo porque ustedes no me pueden entender mis planes. Y la reprendieron, se burlaron. Jesús les dijo, ¿qué hacen? No me entienden. Ustedes no están entendiendo lo que ella está haciendo. Ustedes no pueden entender lo que ella está haciendo. Ella ha hecho lo que pudo hacer. Judas está para salir. A lo mejor Judas salió cuando todavía había sol. Juan dice que cuando salió ya estaba oscuro. Fue y le dijo a los judíos, ¿qué me dan si se los entrego? Ningún seguidor de Jesús debe de hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que voy a sacar de esto si te doy esto? ¿Qué tal si me vendo hacia ti? No podían aguantar. Jesús dijo, no la molesten. Lo que ella ha hecho es hermoso porque la palabra que aparece aquí por hermoso es bueno, lo que hermosamente, cuando una enfermera nos inyecta, si nos duele es algo doloroso, pero si la enfermera es considerada y lo hace con cuidado, a lo mejor no nos duele. Jesús está diciendo, ella ha ungido mi cuerpo. Este acto humilde, aún carísimo, costoso, ella me está preparando para mi sepultura. Piensa en esto por un momento. Esa fue una parte esencial del entierro de toda persona judía. Ninguna persona judía se enterraba o se sepultaba sin haber sido ungido con perfumes. Jesús lo sabe. Los eventos que van a seguir no le van a dar oportunidad para que su cuerpo sea ungido. Recuerden que dice que el primer día de la semana las mujeres fueron a la tumba con especias para ungir el cuerpo, tratando de ungir el cuerpo del Señor. Pero esta mujer se adelantó y perfumó el cuerpo preparándolo para el entierro. Todos los comentaristas, yo sé que todos los comentaristas ven que esta mujer estaba haciendo algo que de veras no sabía lo que estaba haciendo. Ella simplemente estaba experimentando su devoción y Jesús, en las palabras que da aquí, identifica el significado de su muerte. A lo mejor esto era verdad. Pero a lo mejor ella sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo podía ser de la misma forma que uno de los ladrones en la cruz dijo repentinamente, estamos aquí y pagando por lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo? ¿De dónde vino esas palabras a la boca de ese ladrón? Esas palabras vinieron a ese ladrón por Dios. Dios se las mostró. No hay razón de dudar o no creer la intimidad de esta obra de esta mujer, que ella tenía un conocimiento de lo que tenía un conocimiento con todo y que era una dama. A lo mejor ella tenía un corazón bien sincero. Hay una distinción entre femenino y masculino, una diferencia radical. La única forma que Dios claramente revela cosas a ciertas damas, esto nos explica por qué es que ella entendió y estos varones que estaban presentes no pudieron entender lo que estaba tomando lugar. Jesús dice, claramente les digo, qué interesantemente la misma frase que utilizó al fin del capítulo 12 cuando les dijo a sus discípulos, vean lo que esta mujer ha hecho, que puso dos monedas en el tesoro del templo. Usa la misma frase. En verdad le digo que lo que esta mujer ha hecho, ha puesto más dinero. Una vez más aquí, Jesús dice una vez más. En verdad les digo que ella ha hecho lo que puede hacer. Qué hermosa frase de que ella hizo lo que podía hacer. Jesús les dijo, lo que ella ha hecho va a ser un memorial perpetuo de la verdadera respuesta para aquel que se hizo pobre, para que tú que me estás escuchando yo nos enriquezcamos, quedemos ricos. Así que, en conclusión, yo les diré que el espíritu de los fariseos se confundieron la gracia con la perdición. Dijeron, ¿por qué se echó a perder eso? Ellos no entendieron lo que es gracia. ¿Cómo es que podía decir que esto era una pérdida? Jesús les dijo una historia para confrontar los que se creían justos y creían que estaban en una posición más superior. Cuando habló de el padre que tenía dos hijos y el más joven le dijo, padre mío, dame lo que me corresponde. Unos cuantos días este hombre salió a un país lejano y desperdició todo en una vida de desperdicio. Y dice que en aquel país había mucha pobreza y se fue a uno de los agricultores de aquella tierra y le pidió trabajo a uno de los que tenían criaderos de cerdos y le dijo al aquel agricultor que le diera trabajo y aquel dice que no podía comerse ni los desperdicios de los cerdos. Él luego dijo, regresaré a mi padre, le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Y su padre le contestó, no te preocupes, y dijo a los siervos, tráiganle ropa limpia, un anillo en su dedo, mientras que su hermano mayor estaba en el campo y oyó la fiesta, vio que había música, baile, y le reclamó a su padre, padre, qué desperdicio has hecho cuando este hijo tuyo desperdició todo y yo he estado aquí sirviendo en tu casa y nunca me has dado siquiera un cabrito para darme una fiesta con mis amigos. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes no tienen conocimiento de lo que está sucediendo, de lo que es Dios, lo que está sucediendo aquí. Jesús fue crucificado y todavía ni así pudieron entender. Entonces, ¿qué necesitaba? Que el Espíritu Santo le revelara en la misma necesidad que todos tenemos, las mismas promesas de Dios. Todos estaban en la oscuridad. Esto es extravagante lo que esta mujer hizo, esta mujer tan humilde que se reconoce donde quiera que se predique el Evangelio. Aquí estamos en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Esa profecía del Señor se cumplió. Jesús dijo, cada vez que se proclame el Evangelio, la gente va a estar hablando de ella. Después de toda la sabiduría y la elocuencia humana, los emperadores que tienen título, los presidentes, están completamente confundidos con la historia, con el hermoso significante del acto con que se recuerda a esta mujer, por el acto que esta mujer realizó. Y todavía esa mujer ha sido honrada por Cristo. Lo que escribió el señor Sittestad, sí sabemos quién es Sittestad, pero Sittestad oyó que alguien dijo este verso. Una vida es la única que pasará, pero lo que esta persona haga por Cristo será lo que va a prevalecer. Entonces, él escribió un poema con los... En ese poema, él expresó, escribió en su corazón, de esta forma, él podía dar todo lo que tenía y todo lo que es. Ustedes que me están escuchando esta tarde, hay solamente una pregunta que vamos a contestar. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Qué piensas hacer el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Qué vas a hacer con tus dones? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a continuar sentado o vas a aplaudir o te vas a unir? Yo soy un hombre de 60 años. Ayer era 10, yo tenía 16, hoy ya tengo 60. Si yo camino el curso de mi vida de acuerdo a las Escrituras, voy a encontrar que es una década muy corta en mi vida. Y estoy llegando a la década final de mi vida. Tengo más poco vida que vivir que la que he vivido. Yo no voy a compartir esto con ustedes. Se preguntarán, ¿qué estás haciendo en Albuquerque el miércoles por la tarde? ¿A qué fuiste allá? ¿Fuiste allá porque te gusta que la gente te escuche? Es una pregunta buena. ¿Por qué haces lo que haces? Esta mujer vino trayendo este frasco de alabastro de nardo puro. Era algo muy costoso. Nuestra acción es única, muy cara, y que duró por mucho. Somos devotos. Ella fue devota, criticada, al fin del día, no importa qué digas acerca de ti mismo, al fin del día, no importa lo que otros digan de ti, pero al fin del día hay algo que es importante. ¿Qué es lo que Dios va a decir acerca de nosotros? Por eso es que Jaime Elliot dijo, estaba estudiando para un certificado de bachillerato, y él no sabía que dentro de un pocos días sería ejecutado. Ahora vemos lo que escribió en sus diarios, porque dijo, ¿para qué guardar por qué no dar lo que yo no puedo guardar después que yo ya no viva aquí? Esto es las economías del reino de Dios. Veamos la potencia que hay aquí. Este hermoso mundo en que vivimos. No te desesperes acerca de por lo que quieres el rey y reyes, presidentes. De donde yo vine, había un emperador peor que lo que ustedes se puedan imaginar. Ya no existe, ya se fue. Estamos aquí para el reino. Estamos aquí para el evangelio. Tenemos aquí porque reconocemos el libro de Apocalipsis, capítulo 7, donde estaremos frente al trono de Dios. Y aquí en la mujer que tenemos amigos y amigas, ¿para qué preocuparnos? Vamos a la presencia del Señor en oración. Tomemos este momento para pedir a Dios que traiga a nuestras mentes recordatorios y pedir que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón, a nuestras conciencias, a nuestras vidas. Él mismo venga a nuestra vida. Es fácil, muy fácil para nosotros decir esas palabras tan magníficas. pero estudiarlas y meditar las palabras de la Biblia es algo diferente, saber que estamos y nos sentimos solos, trabajando en quizás en el banco, quizás trabajando en una lavandería, quizás en un restaurante que hace tacos. Señor Jesucristo, muéstranos el privilegio que es de conocerte, amarte y tener devoción en ti. Cumple tus propósitos en nuestras vidas y de esta forma te lo pedimos, Padre Santo, por Jesús y en Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.